Mateo, capítulo 12. Matthew, chapter 12. We continue our worship service now through the preaching of God's word in Matthew, chapter 12. Y seguimos nuestro estudio en este libro de Mateo. Y terminamos el capítulo 11 la semana pasada. Y ahora iniciamos este nuevo capítulo, el capítulo 12. Y vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe en su palabra. Señor, gracias una vez más por este día de adoración, Señor. Gracias que nos has dado este día para adorarte, Señor. Este día para unirnos como iglesia. Señor, guíanos ahora para escuchar de ti, Señor, escuchar de las Sagradas Escrituras, Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad, Señor, y expone a la luz, Señor, las áreas de pecado, las áreas que todavía luchamos contra la carne. Ayúdanos a someter todo bajo tu luz, bajo la verdad. Señor, usa tu palabra para santificarnos. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hemos estudiado este libro de Mateo. Vamos ya casi por la mitad de este libro. Hemos estado meses estudiándolo, pero espero que haya sido de bendición para ustedes, así como para mí en prepararme para cada sermón. Vimos la semana pasada. Recuerden el capítulo 11, vemos en el versículo 16 en adelante, hemos visto el rechazo del pueblo, hemos visto el rechazo de los fariseos, de los líderes religiosos, vemos Jesús decir, ay de ti, la condenación a estas ciudades, en el versículo 21 y 23, y la razón es porque lo han rechazado. La razón es que no han aceptado a Jesús como el Hijo unigénito de Dios, no lo han recibido como el Mesías, sino que rechazan su mensaje y lo rechazan a Él. Y por eso es que les dice que están bajo la condenación de Dios. I remember in chapter 11, verse 16, starting in verse 16, Jesus is condemning the Pharisees, the religious leaders. He's also condemning these cities, Chorazin and others, because they have rejected him. They've rejected the gospel message. They rejected Christ, his ministry. They'll accuse him of having a demon. They rejected John the Baptist, and that's why he's condemning them. But remember last week we saw the grace of Jesus Christ. We saw that he still extends mercy to them. In verses 25 and following, he invites them. Verse 28, specifically in following, come to me, all of you who are weary and burdened. I will give you rest. So he is still, even in the rejection, he's still inviting them to respond to the gospel. Recuerden, la semana pasada vimos en el versículo 26 en adelante, 25 en adelante, y específicamente el versículo 28, aún con todo el rechazo, Jesús todavía tiene la paciencia, todavía tiene la misericordia de invitarlos. Es decir, todavía los espera que se arrepienten de sus pecados. ¿Verdad? En versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todavía Jesús, vemos la misericordia de Él, el amor de Cristo extendiendo. Hermanos, este pasaje en versículo 28 al 30 es un llamado al Evangelio. Es un llamado a Él, ven a Cristo. ¿Verdad? Vamos a ver que si es una carga religiosa, una carga de tratar de cumplir perfectamente los requisitos de Dios, los 10 mandamientos, todos los mandamientos. En el Evangelio vemos que uno no puede hacerlo. Y recuerde, Martín Lutero por eso estaba tan frustrado, porque él trataba y trataba, pero cada día pecaba contra Dios, porque no podía cumplir el estándar perfecto de Dios. Y por eso se frustraba. Remember, Martin Luther, he carried the burden of trying to fulfill God's perfect law. He realized that he couldn't do it. He failed every day, even trying to fulfill the law. He would spend hours confessing sin because he didn't understand the gospel. And this is the gospel message. That's why Jesus is saying, come to me. You cannot fulfill God's law perfectly. Jesus is the one who fulfills God's law perfectly. It's based on his merits, his obedience. That's why whenever we place our faith in Christ, this is very important. Many people and Christians and evangelicals understand, well, if you put your faith in Jesus, he'll forgive you of all your sins. When he died on the cross, he took on your sins on the cross. Yes, that is true. But there was a transaction there. You also took on the righteousness of Christ. That's what he's talking about here. My yoke is light. Come to me. We receive his righteousness. His will now becomes our will. That is taking on the yoke of Christ. Yes, he forgave us from sin, but more than that, he gave us his righteousness. God sees us as if we have fulfilled perfectly the law of God. Amen. Isn't that awesome?
Aquí vemos que Jesús es el llamado al Evangelio. Si la carga es una carga religiosa de tratar de cumplir con el estándar perfecto de Dios, no lo podemos hacer. Varias religiones enseñan eso. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos ni siquiera. Es una secta, ellos ni predican el Evangelio, pero ellos es religión, es una religión basada en obras. Tienes que cumplir perfectamente estas obras y si lo cumples, entonces estás bien con Dios. El catolicismo es lo mismo. Tienes que cumplir con los 7 sacramentos, tienes que cumplir con todos estos requisitos y quizás, ojalá, si lo haces perfectamente bien y no te preocupes, si mueres, todavía hay esperanza, si tus familiares te aman, ojalá van a orar, estás en purgatorio y ojalá te aman y van a orar para ti, para que salgues pronto y llegues al cielo. No, eso es falso. That is false. El Evangelio es que Cristo cumple el requisito de Dios. Jesús cumple perfectamente la ley de Dios. Y es en su, por eso decimos, en su vida de obediencia, cuando Él muere en la cruz, Él toma nuestra condenación de su iglesia, de sus hijos. Él tomó nuestro pecado, pero nosotros, en poner nuestra fe en Él, Él nos da su justicia. Sí, me entienden, eso es increíble, esta es parte del Evangelio que muchos cristianos evangélicos no entienden. Solo se enfocan en la parte negativa. Jesús murió por mis pecados, y Jesús tomó mis pecados, sí, y gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Hay algo más, aún mejor que eso, que Jesús te dio toda su justicia. Jesús te dio toda su obediencia. Cuando Dios te ve ahora, no te ve como un vil pecador. Te ve como una persona perfecta, una persona que ha obedecido todos sus mandamientos toda la vida. Y usted me pregunta, ¿cómo es posible, pastor? Porque Dios el Padre te ve en Cristo. Te ve en Cristo, así. Te ve perfecto, puro. Hermano, eso debe de humillarnos, eso debe de llenarnos con gozo y esperanza. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que no hemos vivido vidas perfectas, ¿verdad? Usted y yo sabemos que hemos vivido en rebeldía, en pecado, y aún en nuestros mejores días hemos fracasado. Y en nuestra, no, ni estoy hablando de nuestra vida antes de conocer a Cristo, cuando nos gozábamos en el pecado, cuando cometíamos todo tipo de pecado, nos encantaban esas cosas, y ahora nos da vergüenza de hablar de esas cosas. Y hay muchos cristianos que viven aún con una culpabilidad, pues, Dios, aquí estoy, perdóname, pues, Señor, yo sé que estoy aquí, soy como un adoptado segundo, ¿verdad? No, hermano, en Cristo, Dios te ve como hija de Dios, Dios te ve como hijo de Dios, ¿por fe? ¿Por qué? Porque te ve en Cristo,
te ve con su justicia, su perfección. Amén. ¿Cuántos deseamos ese descanso? Esa es una persona. All right, gloria a Dios. Ese es el descanso que Él nos promete aquí. Este es el descanso, este es el evangelio. Dejen de cargar su pecado, dejen de cargar con el yugo de moralidad o ritos religiosos. No puedes. Y el pecado, eso te va a llevar a la muerte. Deja eso. Lleva el yugo, la justicia de Cristo por medio de fe. Nos da eso en fe. That is the beauty of the gospel here, that we receive Christ's obedience and perfection through faith. Pastor, what do I have to do? ¿Qué tengo que hacer? Dime, yo lo hago. Pon tu fe en Jesucristo. ¿Qué? ¿Es todo? Tiene que haber algo más. Tengo que caminar de rodillas. ¿Cuántas velas tengo que encender? How many times I have to pray, walk on my knees? No. Jesus says, come to me. Put your faith in me. Pon tu fe en mí. Cuando venimos, esto es importante entender, cuando venimos a Cristo en fe, deje de regresar, cuando estamos viviendo en pecado, cuando estamos viviendo en las tinieblas, la fe es dejar eso y poner nuestra mirada y fe y confianza y vida en Cristo. ¿Sí me entiende? Cuando ponemos nuestra fe en Él, lo que pasa en eso es arrepentimiento también. Nos estamos arrepintiendo de nuestra vida en pecado y desobediencia y viviendo por nosotros mismos, y estamos ahora viviendo para Él. Estamos confiando en Él. ¿Sí me entienden? We lived in sin, we walked in sin, but whenever we put our faith in Christ, you have to put your faith in Him. You have to turn to Him. You have to come to Him. You see? That's faith. That's the gift of faith, el don de fe. La razón que explico eso es porque ni sé si debo de entrar en la técnica de todo esto, la técnica teológica, pero hay argumentos, hay discusiones entre los evangélicos y cristianos donde dicen el arrepentimiento no es necesario, solo fe. Solo pon tu fe. Porque Jesús dice ahí, ¿qué tengo que hacer? Venid a mí, pon tu fe en mí. No menciona arrepentimiento. Y hay unos evangélicos que toman eso, lo interpretan eso como decir, no tienes que arrepentirte. Solo ven a Jesús, no tienes que arrepentirte y puedes poner tu fe y seguir viviendo así. Y no, hermanos, cuando ponemos nuestra fe en Él, tiene que haber arrepentimiento. ¿Amén? ¿Sí me siguen? No podemos hacer las dos cosas. No podemos poner nuestra fe en Él, pero seguir en el pecado y seguir buscando nuestra voluntad. Eso no es posible. Tiene que haber arrepentimiento. La salvación es el don de fe en Jesucristo. Y cuando eso pasa, hay arrepentimiento. True salvation, true faith, there is a repentance, there's a turning to Christ. Don't do like one pastor. One time he said, you have to put your faith in Christ. You're walking in darkness. You have to do a 360 and put your faith in Christ. No, not a 360. That means you would do this right here. And you go back to, no, it's 180. You turn and you're going that direction. You turn. Now you're going this direction. You're following Christ. You're in the light. That's the invitation. That's where we find rest. Ahí encontramos descanso. Versículo 39 dice, hallaréis descanso para que tu cuerpo. You'll find rest for what? Your body? It says you'll find rest for your souls. Your souls. Encontrarás descanso para vuestras almas. Si ven ahí, entonces el descanso es espiritual. Es la salvación que se encuentra en Jesucristo. So the salvation, or I'm sorry, the rest is salvation in Christ. And we'll see that here later. Also, this passage is tied to chapter 12 because this rest was primarily set aside in the physically on the Sabbath. That was the day of rest. The Sabbath was a day of rest. So we see a physical shadow of the spiritual. That's what we're going to see in chapter 12. We're supposed to rest. Jesus gives us that rest. We're going to see that ultimately the Sabbath is found in Christ. And it's not just a physical one, it's a spiritual one. En el capítulo 12, sigue el tema. Es difícil verlo, pero creciendo nuestro conocimiento de descanso y sábado, vemos, ahora el tema va a ser el día sábado. Y el día sábado era un día de descanso. Okay? El propósito del sábado era día de descanso y adoración. Entonces, antes de eso, Jesús dice, vengan a mí para descanso. Y ahora en el capítulo 12 vamos a entrar al día de reposo, ¿verdad? Día para descanso. Pero vamos a ver cómo Jesús, una vez más, cómo Él da la verdadera interpretación de la ley de Dios. So dice aquí, it says here, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, ese es el día sábado, okay? Y sus discípulos tuvieron hambre y comieron y arrancaron espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos, están acusando a Jesús, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito para hacer en el día de reposo, el día de descanso. Entonces, ese es el escenario allí. We see Jesus, they're walking through a grain field on the Sabbath. The Sabbath is on Saturday. Some say the Sabbath is Sunday. No, the Sabbath is Saturday. His disciples were hungry and began to pick and eat the heads of grain. So they're walking through this field and they're starting to pick this grain and eating it. You know, it says that they're hungry. Tenían hambre. Verse 2. But when the Pharisees saw it, they said to Jesus, they said, look at your disciples. They are doing what is not lawful to do on the Sabbath. And so that's the scenario. We have to understand that. What is going on here? The Sabbath had turned into this huge ordeal for Israel, for the Jewish people. On the day of the Sabbath, they had many traditions. There are books, there are volumes written of what you cannot do on the Sabbath, what's not permitted on the Sabbath. And basically, these are all rabbinic traditions that they've drawn up. This is not found in God's Word. He does mention some things. There are things mentioned in the Bible. They've come up with this whole other system of things you cannot do. And that's what they're talking about. And one of those is not, you can't pick grain and eat it. And if you do, that's considered work. And you're violating God's law. You're not resting. You have to rest. El día de reposo para los fariseos en ese tiempo lo habían convertido en un sistema totalmente separado a la ley de Dios. Una vez más, ellos lo aplicaban, lo llevaban a otro extremo, convirtiéndolo en otro sistema acerca de cómo uno cumplía el día de reposo, lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Y escribían libros y libros sobre estas cosas, detalladamente lo que la persona no podía hacer. Y uno de ellos era eso. No podía ir a recoger comida, ¿verdad? Y comerla, porque eso significaba trabajo. Estás trabajando, estás violando la ley de Dios. No lo puedes hacer. Y de eso le están acusando a Jesús. Pero en estas tradiciones, ellos se habían ido al extremo. They had gone to the extreme with these laws. For example, right here, it says the disciples were hungry. So they're picking the grain and they're eating it as they're traveling through this area. And they're saying you can't do that. And they're the ones who determine whether a person was dying of hunger or not. So they could accuse Jesus and his disciples, they're not dying of hunger, so they can't eat that food. Again, they're the ones who interpreted the law. You see that? They're the ones that would put the yoke on the people. That's why this yoke in verse 28, 29, he says that his yoke is light. It's not this heavy burden, traditions and laws that the Pharisees would place on them.
Aquí en este pasaje vemos que esta es parte del yugo que los fariseos habían construido, este sistema, que era pesado, era difícil para cumplir.
Y es por eso que Jesús, que él dice que su yugo es fácil, es ligera, comparado con este sistema religioso que los fariseos tienen, esta carga que ponían sobre las personas que no podían cumplir. El yugo de Jesús no es así.
Vemos aquí que lo están acusando a él y sus discípulos de quebrantar la ley de Dios.
They're accusing Jesus and his disciples of breaking God's law because they're eating food.
There's many examples of this in their traditions. For example, you could only walk so far to get to one place or another. You cannot go, for example, past 300 so meters. If not, that was considered work. So you had to have everything prepared the day before. If not, you were breaking the law of the Sabbath. Today, actually, I was talking to Joel and his family that just went to Israel, and that's the case today. If you go to Jerusalem, there everything is set up so that, for example, light switches or the elevator, everything happens automatically, because if you lift a finger, that's considered work. And you're breaking the law. If you again, just a light switch, we're washing dishes. Amen, ladies. You wouldn't have to wash dishes because that's breaking God's law. You don't want to break His law.
Amen, hermanas. Si lavan los platos, es quebrantar la ley. Ahora le estoy dando una excusa. Le dicen a sus esposas, lo siento, no quiero quebrantar la ley de Dios y lavar los platos hoy. Tengo hambre. Lo siento, no puedo cocinar. Eso es trabajo. Estoy quebrantando la ley de Dios. Los animales tienen hambre, necesitan agua. Oh, lo siento, amor, no puedo ir. Ahora estoy confesando pecado yo. Lo siento, no puedo ir a darles de comer porque eso es trabajo. Habían construido un sistema, todo era trabajo, no se podía hacer nada. Porque entonces uno estaba quebrando la ley de Dios según las tradiciones de los fariseos. Y por eso le están acusando a Jesús de esto. Una vez más, van hasta los extremos. Los fariseos son los bien legalistas acerca de la ley. Jesús los acusa después de que aún ellos mismos no pueden cumplir con las propias leyes que ellos ponen. Y esa es la carga que están poniendo sobre el pueblo. Entonces, seguimos leyendo aquí. ¿Qué les dice Jesús? So, what does Jesus say? Verse 3. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y vamos a parar ahí. Les da el ejemplo de David. Ahí empieza primero Jesús. He says, haven't you read what David did when he and those who were with him were hungry? Les da el ejemplo perfecto del Antiguo Testamento, que había pasado cientos de años anteriormente para los judíos en el día de Jesús. El rey David, Moisés, Abraham, estos eran grandes figuras. Él usa un héroe de ellos, David. También dice Jesús, ¿no habéis leído? Es decir, en los términos de ellos sería, ¿son tontos o qué? ¿No han estudiado? ¿No han leído? Para un fariseo, decirle, ¿no has leído? Esa es una ofensa. Esa es una ofensa para ellos porque ellos se la pasaban leyendo y memorizando la ley de Dios. Y Jesús los insulta y lo hace adrede para humillarlo, diciendo, no has leído, es decir, todos saben esto. Esto es común. Son tontos, ¿qué está pasando? Dice, ¿no has leído? Haven't you read? In other words, let me interpret it so that we understand that. He's telling the religious Pharisees who think they fulfilled the law of God perfectly, he's basically telling them, Are you guys a bunch of dummies? Are you dumb or what? Have you ever opened the Bible? Have you ever read God's word? You see how offensive that is? He says that, haven't you read about David when they were hungry? ¿No has leído de David? Y cuando ellos tuvieron hambre, ¿qué pasó? Verse 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Verse 4, how David entered the house of God and how he ate the sacred bread, which is not lawful for him or for those who are with him to eat, but only for the priests. So right there, he reminds them of the story of David. And David, when he was fleeing for his life, he went in to the tabernacle, and he was hungry. He and his men were hungry. It says that they were dying of hunger. They were very hungry, in other words. There was nothing to eat. You can read the story in the Old Testament. And how the priest, there was nothing for him or his men. The only thing that was there was the sacred bread. This sacred bread was set apart. It was sanctified. It's like the Lord's Supper. It was prepared, and only the priest could eat of it. It was something holy. Este pan, los panes que menciona aquí Jesús, vemos en la historia en el Antiguo Testamento, que el sacerdote no había nada de comida, solo había los panes, y sería como hoy día la Santa Cena, el pan que tenemos preparado para la Santa Cena. Sería como el rey David entrar aquí y no hay nada de comer, pero tiene tanta hambre que come el pan. It was the same thing. This was sacred bread, and the priest allowed him to eat it. And God did not condemn him. Dios no lo condenó por eso. Do you remember what happened to, Asa in the Old Testament, who touched the tabernacle? ¿Se recuerdan? Creo que fue Asa en el Antiguo Testamento que tocó el tabernáculo cuando lo estaban transportando. ¿Se recuerda? Se iba cayendo y se iba a caer y tocó para detener el tabernáculo. ¿Se recuerdan lo que pasó con él? Dios lo mató. Allí instantáneamente, porque tocó lo sagrado. Aquí David comió los panes y Dios lo permitió. Dios no lo mató. God allowed David to eat the bread. He did not kill him instantly. He lived through it. Jesus is reminding him of how God, well, we're going to get there. I don't want to get ahead of myself. He gives us another example. Le da otro ejemplo aquí, versículo 5. Verse 5, or haven't you read in the law that on Sabbath days the priests in the temple violate the Sabbath and aren't innocent? ¿O no sabéis, o no habéis leído? Una vez más, y vemos esa frase de Jesús en contra de los fariseos. Si ven en los evangelios, a Jesús les gusta, como que le gusta. Sabe que eso les hace enojar, ¿verdad? Lo usa para humillarlos. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues, let's stop there. ¿De qué está hablando Jesús? What is he talking about in verse 5? Remember all of the laws, the traditions that they had set up, how you could not do any work on the Sabbath. You could not lift up a finger. No podía, recuerden, en el día de reposo, no podían hacer nada. No podían encender una vela. No podían preparar comida. Todo eso era trabajo. Y por eso Jesús les está enseñando su hipocresía. ¿Saben qué? Ustedes ni pueden cumplir lo que exigen de las personas. Aún dentro del templo, ustedes están profanando, están pecando contra Dios en romper su ley. ¿Por qué? Los sacerdotes, ¿qué es lo que hacían dentro del templo? Dentro del templo tenían que preparar los sacrificios para Dios, tenían que matar los animales, tenían que preparar la carne, ofrecer los sacrificios, tenían que encender las velas, todo eso era trabajo. Y Jesús le estaba enseñando su hipocresía. Ustedes mismos trabajan en el día de reposo y me están acusando a mí de quebrantar el día de reposo. Jesus is showing them the hypocrisy. You're accusing me of breaking the Sabbath when you yourselves are violating the Sabbath every Sabbath inside the temple. In the most sacred place, you are working. You're killing animals. You're preparing the sacrifices. You have to do all of this, which is work, which means you're violating the Sabbath. So for them, this was an offensive move from Jesus to accuse them that they are the ones breaking the Sabbath. What does he go on to say? Versículo 6, but I tell you that something greater than the temple is here. Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y hermanos, para ellos eso era una blasfemia. That was blasphemy, para decir que hay algo mayor que el templo. Recuerden, se refiere al templo que tenían para adorar a Dios. Recuerden el día de Jesús. Un judío para adorar a Dios tenía que ir al templo. No podía adorarlo en cualquier lugar, en su casa. Tenía que cumplir ciertos ritos para entrar al templo, para acercarse al templo y entonces hacer sacrificio, entregar un sacrificio para que los sacerdotes fueran mediadores para la persona. Había un rito de un sistema para poder adorar a Dios. No había nada mayor que el templo. Allí es donde ellos creían que moraba Dios, solo en ese templo. Y Jesús dice que hay algo mayor que el templo. Jesus is here again throwing all of the religious system to the side. And he's saying basically this is all garbage, this is all false. There's something greater than the temple. The temple is where they went to worship God. You had to fulfill all this religious system to worship God and to be received by God is what they taught. And Jesus tells them in verse 6, something greater than the temple is here. There is something greater. What is it? ¿Qué es esto lo que es mayor? En versículo 8, vamos a brincar al versículo 8. Y dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Les está diciendo lo que es mayor del templo. Lo que Jesús les está diciendo, lo que es mayor del templo, soy yo. Soy yo, soy este carpintero. Yo soy mayor que ese templo físico que tienen. Porque recuerden, Jesús es el Hijo único de Dios. Es el Dios hombre. Tiene sentido para nosotros que entendemos el Evangelio, que creemos las Santas Escrituras. No hay nada mayor que Cristo. No importa el templo, no importa el lugar, no importa la persona, Jesús es supremo. Los judíos aún hoy día rechazan eso. Como le decía nuestro hermano Joel, que fueron allá, hasta en el lugar que solo existe parte del como el muro o pared del templo. Es todo lo que existe, sería como este lugar aquí. Y uno tiene que pasar y se tiene que cubrir la cabeza, tiene que ponerse una gorra, algo para cubrirse. Quizás lo han visto, fotos de eso, como los judíos, varios turistas van y cada uno pone su papelito, su petición al Señor. Pero es un lugar muy sagrado para ellos. Es más, puede ir a la cárcel si no cumple con las leyes de ellos para acercarse a la pared. ¿Verdad? No, uno no puede tomarlo muy ligero estando allí en ese lugar para ellos. Y Jesús, imagínense, hoy día esa es la actitud. en el tiempo de Jesús, con todo el templo allí construido, en toda su belleza, Jesús dice, hay algo mayor que eso. Y dice, el Hijo del Hombre. Y decir, yo soy Señor del Dios de reposo. Yo soy mayor que ese templo. Y del reposo, vamos a hablar de eso. So Jesus tells him, there is something greater than the temple. I was discussing earlier how, if you look at this wall right here, there's only a wall left of the Temple Mount. And even today, Jews go there, devout Jews who are like the Pharisees, very religious, very strict. They go there to pray for hours. They go there putting their little papers. And you can ask Joel about this. They were just there a couple of weeks ago. Ask him about it. And they put their prayers in there so that God will listen to them. And there's this whole system of how they pray and try and to so that God will listen to the prayers. And Jesus tells them, it's a place that's very holy for them. And Jesus tells the Pharisees, where when you had the entire temple there in all of its beauty, Jesus says in verse 6 and 7 that he is greater than the temple. He says, I am greater than it. Why? Verse 8, for the Son of Man is Lord of the Sabbath. In other words, he's creator, he's Lord of the Sabbath and the temple. There's nothing greater than Jesus. What was Jesus teaching them? In verse 7, you see here. In verse 7, it says, if you had known what this means, where it says, I am greater than the temple. If you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would not have condemned the innocent. You see that? He is saying, you're so caught up with all of your rules, with all of your regulations, with your temple, and even the Sabbath. You've perverted the Sabbath where you've created it a burden. You've created it more work than the day of rest. And he says, you've lost focus of the whole meaning. I desire mercy, not sacrifice. What I desire on that day more than anything is not a religious system. I desire that you would be merciful with people, that you would worship me, that you would honor me, but also have mercy with those around you. They had lost focus of that. Aquí vemos en versículo 7, regresando al 6, pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y dice, y si supéis qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Es decir, aquí Jesús le está demostrando cómo se han perdido en todas sus reglas, todas sus tradiciones, cómo lo han puesto como una carga sobre las personas. Por eso dice ahí, no condenaréis a los inocentes, a la persona común, a los judíos que querían adorar a Dios, conocerle, pero ellos les ponían esta carga, estas reglas en cómo acercarse a Dios. Dice aquí, misericordia quiero. Está citando de Oseas 6, diciéndole, ustedes están tan envueltos en sus reglas, en sus tradiciones, que han perdido vista de lo principal. Dios desea que lo adoremos de corazón. Dios desea misericordia. Dios desea que en el día de reposo, sí es un día de descanso, pero también es un día para hacer el bien. Es un día para adorar a Dios, pero también es un día para hacer el bien, para ayudar al prójimo. Para ellos también tenían leyes de que si un animal de alguien estaba herido, o una persona, uno estaba limitado a la ayuda que podía dar a esa persona, si no quebrantaba la ley, ni podía ayudar al prójimo. Y Jesús les está ayudando a ver de que han perdido vista de lo que Dios quiere. No, Dios quiere que tengamos misericordia, practiquemos misericordia, especialmente en el día de reposo. Jesus desires mercy. Jesus desires just to minister to people. Jesus desires worship, but also with the day of worship, it's also a day where we do good. we do good to those in need. For the Jewish people, they had so many rules and regulations that you could not even help out a neighbor. If not, you were accused of breaking God's law. And Jesus is saying, no, that's wrong, that's false. Verse 9 and following, he gives us an example here. En versículo 9 en adelante nos da un ejemplo de esto. Veámoslos, es muy interesante. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, ¿verdad? Le preguntaron a Jesús, ¿por qué le preguntan? Porque realmente están interesados en la respuesta. No, dice, para poder acusarle. Le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es decir, le están poniendo una trampa. Verse 9 and 10, we see the Pharisees, right? They're very sneaky. They're always trying to come up ways and trapping Jesus, and here's one of them. Because remember the Sabbath and the temple, that was it for them. That was what was most holy for them. In verse 10, he says that the Pharisees, he saw a man who had a paralyzed hand, and in order to accuse him, they asked him, is it lawful to heal on the Sabbath? In other words, Jesus, is it lawful to heal this man's hand? We don't know exactly what was wrong with it. It just says paralyzed hand, but obviously it couldn't function. We see here also it's a trap, and it's difficult because it's not a life or death situation. It's just a hand, right? He can still function. He can still walk around. It's probably been like that for years. So, I mean, it's not an emergency. Maybe for the guy, maybe he used to be right-handed or something, but it wasn't a life or death situation. So Jesus didn't have to heal it. He could have easily said no, you know. Aquí vemos que es una mano seca. Recuerden, para poder acusarle, le preguntan, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús pudo haber tenido más, ¿cómo se dice? Tener una jugada, responder de una manera más segura y decir que, ¿verdad? No lo va a sanar o X cosa, porque solo era una mano, no era un brazo, no era algo de vida o muerte, simplemente la mano. Ellos lo están poniendo en prueba. Y vemos lo que dice Jesús. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros? Les da una parábola aquí. Recuerden, así Jesús nos ayuda a entender estas verdades profundas. He gives us a parable. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. Me imagino, ellos tenían ovejas, tenían animales. Dice una oveja, ¿verdad? Entonces, si una, es probable, si una persona está, si, lo que significa, puede tener 20 ovejas, 100 ovejas, solo es una oveja, no vas a perder mucho. Pero les hace la pregunta, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, no, quién de ustedes no le ayuda a esa oveja, saca esa oveja de ese hoyo? Y en hacer eso, ese es, de acuerdo a las leyes y tradición de ellos, eso es quebrantar la ley de Dios, la ley de reposo. Which one of you would not help your sheep if one sheep among all the sheep you have, if just one fell in a pit on the Sabbath? And, you know, their response would probably first be like, oh, man, why did that sheep fall into the pit? Now I have to, what am I going to do? Jesus helps them see their hypocrisy. If that sheep fell into the pit on the Sabbath, wouldn't you take hold of it and lift it out? Wouldn't you lift that sheep out, that poor animal? Wouldn't you help the animal out? And what is the obvious answer? ¿Cuál es la respuesta obvia? Sí, si tengo una oveja en necesidad y está en un hoyo, ¿verdad? Necesita ayuda, la vamos a sacar. No importa si tenemos 10 ovejas, 100 ovejas, no importa. Si una oveja necesita ayuda, la vamos a sacar. Es obvio la respuesta. Obviously, we're going to help that sheep out that we have because we love our sheep. We're going to take care of our animals, right? For us, it's probably hard to understand. I have some animals. If one of my horses or one of the cows needs help or is in danger, I'm going to help that animal, right? It's for them. The same thing, the sheep. They're going to help that sheep. And then Jesus helps them see the core of their sin right here. Jesús les ayuda a ver lo tan pecaminoso que es sus corazones. Porque ellos saben la respuesta, que es obvio, sí, voy a sacar ese animal, aunque estoy quebrantando y actuando en hipocresía de las leyes que hemos puesto. Versículo 12 dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Wow. ¿Sí ven ahí? Están poniendo a Jesús en prueba. Mira, este hombre solo tiene una mano seca. ¿Qué vas a hacer? Pero les da dice la parábola de la oveja. Y ellos están pensando, sí, pues obviamente voy a ayudar a sacar a mi oveja. Es una oveja. Me costó dinero. Esa es parte de mi propiedad. Y Jesús les ayuda a ver su pecado aquí. Dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Extendiéndose dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Verso 14. En vez de ver, recuerde lo que hablamos hace rato, de venir a Jesús, de poner nuestra fe en Él, de arrepentimiento. ¿Cómo respondieron los fariseos? Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle. ¿Ven? Eso es lo tan rebeldes y duros de corazones que estaban los fariseos. Recuerden la condenación que les ha dado pronunciado en versículo capítulo 11, 16 en adelante. Dice, porque ustedes han vieron testimonio de mis milagros y aún así todavía rechazan al Hijo del Hombre. Vemos cómo son testigos de este milagro y aún ahí no se arrepienten, no vienen a Jesús. We see how sinful the Pharisees are. They are so caught up in the religious system. You see that? They've made an idol of the religious system and their rules and their tradition. That is their system. I'm sorry, that's their idol. And that's why Jesus helps them see that sin. He helps them see that idol in verse 12. A man is worth far more than a sheep. So it is lawful to do good on the Sabbath. You see that? He's helping them see their sin. You're more concerned about your sheep. If some animal, a part of your property is in danger, is at risk, you'll go out of your way to help that animal, that sheep. But what about a person? You're questioning me about this person with the paralyzed hand, but you'll go above and beyond to help a sheep, an animal? He's showing them that you don't really care about people. You don't really care about anyone. You don't really care about those seeking God. You only care about yourself and your own system. Jesus helps them see their sin. In verse 8, remember, that's why Jesus said, for the Son of Man is Lord of the Sabbath. In other words, you use the Sabbath as a way to fulfill your own sinfulness. In second, he shows them that Jesus is Lord of the Sabbath. The Sabbath is meant to worship God. Verse 12, it is a day to do good. It is a day to worship and to do good. And second, the person who properly interprets the Sabbath are not the Pharisees. It is Jesus, because He's Lord of the Sabbath. In other words, that means I created the Sabbath. I created it. The day is for me. He gives the proper interpretation for it. And that's when the day of the Sabbath we find rest in Christ. The day of the Sabbath also, we don't have time to look at it. In the Wednesday studies, we touched on it, but in Hebrews chapter 4, Jesus says, I am the day of rest. You know, I'm sorry, I can't fight the temptation. We have to go there. Go to Hebrews chapter 4. Hebreos capítulo 4. Perdónenme, estoy emocionando aquí. Está diciendo, man, ¿qué le pasa al pastor? No sé. All right. Hebreos capítulo 4. Aquí vemos, es porque esto es lo que Jesús les está enseñando. Soy Señor del día de reposo. Es decir, el reposo está en mí. Abren los ojos, están cegados. Están cegados en su religión y su sistema religiosa. Sus tradiciones no pueden ver el Evangelio que está en Cristo. Hebreos 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Wow, imagínense, solo podemos parar a estudiar ese versículo. Es decir, el autor está diciendo, hello, he's like, ese día de reposo, esa invitación todavía está abierta. Esa invitación para ese día de reposo todavía está abierta para nosotros. Pero cuidado porque quizás no lo ves o cuidado que no entras en ese reposo. Be careful that you don't miss this day of rest. Right here we see in chapter 4 he's echoing the creation account when God rested. After 6 days of work, God rested and he's inviting us to rest. You see that? He's saying that invitation is still open. And we're like, wait a minute, but the creation account happened centuries ago. What do you mean? What do you think he means? Está hablando aquí de la creación. Dios creó en 6 días. Trabajó Dios. Después descansó. Aquí se refiere a esos días de trabajo, de creación. Pero entonces se refiere al día de reposo, cuando descansó Dios. De eso está hablando el autor. Este día de reposo también está abierta para nosotros. Dice versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí ven ahí? Es fe. Tenemos que responder en fe. Esa invitación a los judíos para venir a Jesús para el descanso de sus almas, ellos no entraron. ¿Por qué? Porque no pusieron su fe en él. Pero los que hemos creído, ¿a quién se refiere? A nosotros, para ellos, todos los creyentes, todos los cristianos, ahora para nosotros que hemos creído. Verse 4, for we who have believed, enter the rest. Entramos en el reposo. You see that? As believers, we enter into this rest. In keeping what was said, I swore that in my anger they will not enter in my rest, those who rejected Christ. And yet his works have been finished since the foundation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in this way, and on the seventh day God rested from all his works. Ahí dice una vez más, hablando de la creación, versículo 4, que el día séptimo reposó Dios de todas sus obras. En versículo, vamos a brincar, se nos va el tiempo, versículo 6 y 7, verse 6 and 7. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezquéis vuestros corazones. In verse 6 and 7, he's saying, verse 6, this good news was preached to them. It is still preached to us. Verse 7. He specified a certain day, today, speaking through David after such a long time of the creation. He's citing from the Old Testament today, if you hear his voice, do not harden your hearts. In verse 9, let's jump to verse 9 and following, versículo 9 en adelante. Let's go to verse 8. Porque si José les hubiera dado el reposo cuando entraron a la tierra, no hablaría después de otro día. Entonces el día de reposo no era solo limitado a Israel, sino que sigue. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha pasado de sus obras, como Dios de las suyas. Procurémonos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. In verse 10, verse 9 through 10, a Sabbath rest remains then. We can remember this invitation that Jesus gives us, rest for our souls. It still remains for God's people. For the person who has entered his rest has entered from his own works, just as God did from his. We enter into the work of Christ, what Jesus fulfilled for us. Let us then make every effort to enter that rest so that no one will fall into the same pattern of disobedience. You see that? That is the gospel call, friends. We come to Christ. We experience this rest now. It's a spiritual rest. He gives us salvation. We experience the rest that he gives us. Remember our first parents, Adam and Eve, they were banned from the garden. That was a place of rest and communion with God, and they were banned from it. And now, through Christ, we enter into this rest again. And ultimately, in heaven, there will be a perfect communion and rest in Christ. You see that? We are already experiencing spiritually this rest because of the work of Christ.
Aquí vemos, hay tanto aquí, hermanos, pero lo que quiero que veamos es que en Jesucristo podemos experimentar. Aquí vemos claramente, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor te invita hoy. Hoy puedes experimentar esta paz, este reposo en Cristo. Hoy nuestras almas pueden descansar en Él. Y al final, en el cielo, podemos experimentar totalmente este descanso en Cristo, este gozo en Cristo. Este es el Evangelio, es profundo, hermanos. Este es un misterio del Evangelio. Todo esto se encuentra en la persona de Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Responde al Evangelio. Ponga su fe en el Señor. Put your faith in Christ. Let's stand, puestos de pie, vamos a orar al Señor y vamos a prepararnos para la Santa Cena. En la Santa Cena estamos conmemorando el Jesucristo, el Evangelio, su muerte por nosotros, su vida, muerte y resurrección. Recuerden, todos los que han puesto su fe en Jesucristo, todos los que se han bautizado en una iglesia evangélica, el Señor Jesús nos ha invitado a participar en la Santa Cena. So, oremos preparándonos para